canciones y va renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor.
Buenas tardes a los oyentes de la W. Los Panchos, un trío mexicano fundado en 1944 por el Güero Gil, Navarro y Avilés. Sin embargo, hace 59 años, en 1963, los Panchos dedicaron un LP completo con canciones del Paraguay. Esta, Recuerdos de Ipacaraí.
Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor.
Muy bien, hola Martín, buenas tardes. Se escuchaba en el fondo el arpa paraguaya acompañando a los Panchos. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Oye, qué hermoso tema. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Bien.
Hernán, ¿cómo le va, hombre?
Qué momento nostálgico, ¿no? Los recuerdos de Ipacaraí. ¿No?
Qué melancolía.
Sí.
Pero qué solidez, ¿no? La de los Panchos. Es una pilastra, realmente. ¿Ah?
Una pilastra.
Son refuerzos, son columnas. De la historia de la música, pues hombre, latinoamericana.
Es cierto. Ya ha tenido muchísimos intérpretes los recuerdos de Ipacaraí. Muy bien.
Hermosísimo. Bueno. ¿Has probado la sopa paraguaya?
Sí, que es, en el fondo es una arepa grande, así grande.
Como una torta.
Bueno, una arepa. Está
una
bien.
Torta, pero sabes que es rica porque es como con cumis, por ejemplo, es muy rica.
No creo que en Paraguay se pongan. Allá toman tereré, que es la hierba mate con agua caliente o agua fría. El tereré.
Sí, el tereré frío porque allá hace mucho calor, ¿no?
Sobre todo en ese verano, en Asunción del Paraguay. Uy, bravísimo.
Son 40 grados, oiga.
Martín, hombre, por favor, el numeral.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Zarpa esta nave birreme, en ocasiones, bueno, trirreme también, en circunnavegación hacia el objetivo. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Esa introducción que hizo Martín para los oyentes es simplemente decirles que ya vamos a iniciar este recorrido acompañando con noticias, opiniones, observaciones, el tema del fútbol y de otros que no faltan.
Moda.
Moda, corrupción. Bueno.
Farándula.
La pregunta es muy sencilla, hombre, para los oyentes y tuiteros, por supuesto. En 10 partidos que se han disputado ahora por el campeonato en Colombia, se marcaron hasta ahora 19 goles, es decir, 1.9 gol por partido. Esta noche juegan, hay varios partidos, pero el más importante nos parece el de Junior Nacional, que va en el cierre de la jornada, en Barranquilla, con una expectativa, que haya goles. Pero quería anotar esto, Martín. Un oyente muy acucioso me envía el dato. En el torneo pasado tuvimos un promedio de 2.16 goles por partido. En este momento pues estamos un poquito en deuda. Hemos hecho observaciones sobre la cantidad de empates que se han venido presentando. Y de esos partidos hablaremos, por ejemplo, el de Millonarios Bucaramanga, pero será un poquito más adelante, ¿no? Bueno, Martín, sí, en la lista que dimos ayer de jugadores que de Colombia llegaron al fútbol de Argentina no aparecía, pero hoy sí aparece Gustavo Ramírez, el paraguayo del Tolima, que lo esperan, no está por allá, lo esperan en Rosario supuestamente para ocupar el espacio que dejó Reuben, ¿no? O Rubén. Rubén.
Ah, Rubén, Marco Rubén, sí, el
Marco Rubén.
Rosario Central.
Exactamente. Bueno.
Ah, ok.
El paraguayo.
Una noticia que me llama sorpresa.
Pues sí, sorpresivo. Porque mira que ese muchacho la carrera realmente la desarrolló en el ascenso, en el torneo de ascenso de México. Y tiene.
Cierto.
Tiene una marca, tiene un récord. Jugando con Mineros, le ganó al Necaxa, marcando un gol a los 4 segundos. Tocaron.
Mira, pues.
Gol de Ramírez.
Buen cabeceador.
Entre otras, el Tolima calladito Martín sigue moviendo el mercado, ¿no? Se va Ramírez.
Sigue cortando el cotarro, ¿eh? Porque te suena Sergio Mosquera, ¿no?
Que, ese sí que es buen defensa central, zurdo.
Dice, sí, viene de una lesión, pero recuperado ya está. Ya está mejor y bueno.
Ese señor sí le pega al balón como eso yo.
Y cuando van a cobrar el tiro de esquina, él es ahí bufando, resoplando. Uf. Y acesando.
No, pues te entonces, crees que está, bueno, lógico.
Y entonces se asusta el delantero. Bueno, empieza eso a hervir ahí, a gorgotear.
No, a mí sí me da susto meterme en una barrera donde él vaya a cobrar un tiro libre, porque el señor sí le da con alma, vida y sombrero.
Bueno, con una olla pitadora le he pegado yo.
Martín, Holman, pero no tu amigo, sino Holman Ortiz, dice, hombre, en el Brasil del 70, aquel de Pelé y su combo, se podía hablar del falso 9, el doble 5, los enganches y toda esa clase de terminología actual. Sí, señor, ay, es muy fácil de entender.
Mire, tema.
Brasil sacudió todos los estamentos tácticos y todo ese cuento porque juntó 3 zurdos. Tuvo a Gerson, a Rivelino y a Tostao. 3 zurdos.
Una locura.
No me voy a decir que cuál marcaba, no. El oficio de ellos no era marcar, era generar hacia adelante juego, teniendo a Jairzinho por la derecha, que era extremo, teniendo a Pelé, que como que los animaba, pues me imagino. Y
sí, Hernán.
Y ellos se divertían, porque ese lateral Carlos Alberto, ese, cada vez que pasaba el ataque era. Ellos tenían déficit en el arco, en Félix, que le fue mal, Félix. Y en la defensa y tal. Pero es que de la mitad para arriba esos tipos eran. Ahí aparecía el enganche. Cualquiera de ellos era enganche, Martín.
¿Cualquiera?
Gerson de pronto más, ¿no? Gerson.
Sí, tenía el 8 en la camiseta, pero era. Sí, era el volante que acompañaba a Clodoaldo, que era el 5. Pero era un volante mixto, o sea, Clodoaldo era volante supuestamente de marca, pero manejaba muy bien la pelota, inclusive driblaba.
Sí, pero
muy bien.
Yo creo que
Gerson era un pasador, un armador tremendo también, el 8, y Pelé pues
era una cosa,
que era delantero.
Yo creo que Clodoaldo pensaría, uy, ¿yo para qué paso de la mitad? Bueno, estoy por de ahí para allá, ¿qué me voy a poner yo
con
ahí
por allá que adelante?
No.
Ahora, Jairzinho, un goleador, el taumaturgo de la gambeta, un portento galopante, cabalgante, evasivo, elusivo,
hay
un marrano absoluto.
Hombre, tengo que buscarla porque vale la pena regalarle a los tuiteros que les gustan ver imágenes. Hay una foto cuando Garrincha era titular y Jairzinho empezaba a figurar. Hay una foto de ellos con la camiseta del Botafogo, pero imagínate eso, el titular Garrincha y el suplente era Jairzinho.
No, no,
era
el favor,
la época de la abundancia, ¿no?
Respeten, también brasileños, respeten un poco. Rivelino era un extremo izquierdo en ese momento, en el 70, luego se vuelve un enganche. Era lo que usted quisiera, era Rivelino también.
Sí.
Una locura de jugador. Era el 10 de Brasil en el 74. El 10 empezó a ser Rivelino ahí. Y en el 70 era el 11. Porque el 10 era la monstruosidad de Pelé.
¿Y qué número le ponías a Pelé? Porque el 9 supuestamente era Tostado.
Sí, era el 9 Tostado, pero era como un 10, ¿no, Hernán? Ese era un 9 falso. Ahora que se habla del 9 falso. Ese era un 9 falso. Era un zurdo que era un pasador, un asistente, podía ser secretario, podía ser amanuense, podía ser el protagonista, podía ser brillar con el fulgor de una locura, Tostado.
Él tuvo en Cruzeiro de Belo Horizonte tuvo un momento espectacular porque lo acompañaba en el ataque Dirceu López, uno chiquitico que jugaba bastante bien.
¡Ay, un marrano!
No, hombre, marrano, no.
Oíme, Tostado en Cruzeiro era... un pase de él era como un punzón, era un cortafrío, un escoplo.
Aquí me hace una observación Fabián Calderón, no es de fútbol, pero Fabián me dice que hoy es el día del rock and roll. No sé, Martín.
Uy, pues lo que tengo es obra maestra del bueno, trash hoy. Sí. Obra maestra del trash. Atención.
Bueno, hoy es el día internacional del rock. Me dice Abel Alejo Aguilar. No nos vaya a hacer Hernán, quedar mal. Ah, le están diciendo día... a Martín. Anote sí, algo Hernán, bien, diga.
¿Ah? En Peláez y de Francisco en la W, el día del trash es todos los días.
Copiaste esa frase aquella que dice, el día de la madre es todos los días del año, cosa que es cierta. Pero
ojo pues, bueno, lo que viene es candela, van a repiquetear los pistones, ojo pues.
Mientras llegan los pistones, vamos avanzando. Bueno, Martín, anoche vi, hola, no faltó sino que se fuera este muchacho Márquez de Millonarios y es el hombre del Unión, sí, ha hecho sí, los sí, dos sí, goles, ha sido destacado la figura. Ayer el gol, hubo una duda que el VAR la aclaró y se le dio el gol. Y te cuento una cosa, vi el partido, los dos extranjeros que mostraron no desentonan y el resto de muchachos amarios, hágale. Juegan, y muy bien Bejarano, que estaba de arquero, hombre, hacía rato no lo veía.
Muy bien.
Como estaba suspendido este muchacho Ramiro Sánchez, tapó sí, Bejarano.
Lo disfruté bueno, el partido, ¿sí? El caballo Márquez, pues, es un jugador muy compatible y armonizable, y se compagina muy bien ahí, en el Unión Magdalena, ese es su lugar. Me gustó lo de Chávez, un argentino que acaba
sí,
de
se juega bien.
Que era de Ferro y de Temperley, ambidextro. Interesante.
Pero...
tiene otro que es un volante espina. Me pareció que estuvo bien. Está jugando con tres centrales, Hernán.
No.
Don bien. Claudio. Y ahí vi a David Ferreira, asistente.
Sí, asistente. Él no ha podido saber si es asistente o el técnico en propiedad. Tengo eso.
No,
sí,
pues sale ahí.
Entre Claudio y David.
Mira, puso a Jairo Palomino de central.
Sí, es
con Lopera y Estigo Armena. Un central zurdo que era el Quindío. Y maniataron a la Alianza Petrolera, aunque tuvo algunas llegadas con Mojica, con Brian Fernández y con Kevin Londoño. Muy interesante partido,
Y al final...
en Barranca Bermeja.
Y al final vi que Boder echó mano de lo que tenía, a ver si de pronto, pero no. Se llevó los tres puntos bien ganados en Unión. Y después vi Millonarios y Bucaramanga. En esto... no hay sino una reflexión que tengo, Martín. Millonarios sigue mostrando que tiene control de campo, que tiene llegadas, porque tuvo bastantes, tanto así que la figura del partido resultó el arquero Chaverra, Bucaramanga.
Chaverra, exacto.
Sacó unas, otra pegó en el palo. O sea, Millonarios le falta... lo más difícil que hay en el fútbol, la última jugada, Martín. Es que penúltima,
cierto.
La penúltima son importantes, pero la última, eso es lo que le falta a Millonarios, que lleva 4 empates aquí en casa, lleva 7 partidos sin ganar, y claro, algún sector de la hinchada se angustia porque dice, bueno, pero ¿qué pasa? Pero bueno, no sé. No, eso no tiene explicación, Martín. ¿Por qué?
Pues a ver, el Bucaramanga de Osma le pone esa espesura, ese follaje, como una fronda boscosa en el medio campo, todas con esa vocación de adjuntos, ¿no? Todos esos jugadores. Adjuntos, auxiliares, complementarios, ayudantes, amanuenses.
¿Oye?
Sí. Y entonces, ya para ir redondeando el comentario, Diomar Díaz se movió bien, el venezolano. Chaverra, como tú dices, carambas, la gran figura, y Macalister, Ruiz, Andrés Gómez, Luis Carlos Ruiz, con llegadas hasta un punto. Y de ahí, faltando eficacia.
Claro,
faltando pero contundencia, Hernán.
Yo sé que Iguarán, que es el responsable de los delanteros, seguirá trabajando mucho, porque este muchacho Gómez tiene cosas muy buenas. Vuelvo y digo, hasta la penúltima es muy bueno, pero le falta la definición, que es el plus
es
que él necesita.
Ahora, tiene extrema pericia y experticia en la gambeta, ¿sí?
Entonces,
pero
según Martín,
falta el remate, ¿eh?
El día que lo vayan a transferir van a tener que poner, mire, este jugador tiene pericia, domina, sabe, pero no anota. Sería la única. Ahora, te digo una cosa, y estoy de acuerdo con Gamero. Gamero dice, ningún equipo de los que nos enfrenta en Bogotá viene a atacarnos. Sí, tiene razón, eso lo sabe,
pero
ya,
respeto,
la parcialidad.
Respeto, sí.
Es decir, uno ya sabe que Millonarios entra a poner las condiciones y el rival, llámese como se llame, espera. No, no le puede criticar ese plan al rival, ¿no?
Pues con Luis Carlos Ruiz, sí. Con Luis Carlos Ruiz uno sabe que tiene un buen definidor. Ese
bueno.
Jugador parece que no desaprovecha oportunidades. Ayer tuvo alguna, pero
tuvo
una, quedó tampoco. Una, pues un jugador que sí le va a dar más gol a Millonarios. Eso sí, no tengo duda, ¿eh?
Está,
pero de
espera.
Pronto necesita
sí,
otro.
Pero bueno, lo que pasa es que en la
bueno,
próxima
no sé,
salida Millonarios se ve la cara con Nacional, ¿entendés?
Me vuelvo loquillo, ¿eh?
Vamos a ver cómo lo juega de visitante, porque el local ya, no digo que sea previsible, sino ya conocido que Millonarios es el que impone, el que controla, el que tiene poses. Todo eso lo sabemos. ¿Qué le falta?
Sí.
El gol, nada más.
Sí, uno pensaría que, bueno, ayer no fue. Con Ruiz sí me parece que tiene más posibilidad de eficacia,
claro,
¿no? Y ojalá pues ellos disfruten de los proventos, las prebendas que le pueda dar, sí, y la renta que
pero
le pueda dar este jugador, ¿no? Luis Carlos Ruiz, de pronto necesitan otro, Hernán, otro delantero con gol.
Mira, algún oyente que está en Suba a esta hora dirá, pues Martín nos dice que le falta, sí, pero es que le viene faltando en Bogotá a Millonarios definición. Ahora, depositan todo en Ruiz, bueno, ojalá se dé. No quiero hablar de la suerte, que es que no, eso no. Los goles los haces o no los. El palo está puesto ahí de hace tiempo, si pegan el palo, pues sí, ahí está.
Pegó en el palo,
le pegó en el palo. Bueno, al Bucaramanga también, que no tuvo mucha presencia en ataque, pero vuelvo a decir, ellos venían, los muchachos de Osma, con una idea clara, a ver cómo salían y se llevaron el punto. Muy bien.
Un remate de Acosta, ¿no? Que fue de 60 metros, pegó en el palo, ¿eh?
Sí. Dame un segundito para este mensaje. Bueno, tengo, Martín, algunas novedades de jugadores colombianos. Mira, Orlando Berrío, que estaba en el América Mineiro, sale, se va. No pasó nada con él. En cambio, John Arias se hizo un excelente gol en la victoria categórica 3-0 de Flu sobre Cruzeiro, y Fluminense avanzó a cuartos de final de la Copa, sí, del Brasil. Después, como es habitual, Cano hizo el segundo y después vino el tercero. Cano lleva, Martín, 27 goles desde que es jugador de Fluminense, y con 10 es el artillero del Brasileirão. No hay ninguna duda de que ese muchacho ha sido, no sé si tal vez en los últimos 10 años en Colombia, el goleador por excelencia, ¿no te parece,
Cano? Sí, eso es cierto. Fluminense además fragmentó en añicos a Cruzeiro. Después
sí,
el tercero lo hizo Natán. Y Paranaense le ganó 2-1 a Bahía en la Copa de Brasil. Goles de Eric y un pelado nuevo, Rómulo, un delantero. Mira, Nicolás Hernández fue titular en Paranaense, el central zurdo, que siempre juega,
sí,
los partidos más importantes. Roda llega, entró en el minuto 82 en el Bahía. No estuvo Orejuela ni en el banco. Pasó Paranaense. Y hoy, Flamengo Mineiro, ¿cierto?
Sí.
Santos Corinthians. Y se hará Fortaleza. Vamos a ver si en Ceará está.
Es decir,
John Vázquez, Mendoza está en Ceará también.
Perdóname, entro a tu sala y te propongo que grabes a las 7:30, pon a grabar Flamengo Mineiro, y a las 8 Junior Nacional lo ves en directo.
Al lugar.
Tengas alguna entretención, ¿no? Hola.
Al lugar.
Sí, Martín, te iba a decir, hombre.
¿Acepto?
Sí, ¿no? Hoy vuelven con
bien.
Mira, vuelven con el tema de Villa. Que a Villa le hicieron contrato, los de Boca, para más años, no sé qué. Pero Boca, en el fondo, te lo digo, está bregando a que Fabra se vaya. Es decir, hay dos jugadores, izquierdos, un defensa y Fabra, que Boca aspira que de aquí a octubre se vayan al exterior. Pues se vayan, en el sentido de que sea una transferencia importante para ellos, ¿no?
¿Y lo de Campuzano?
Campuzano, Lanús insiste, eso que echaron al Mirón, insiste en comprar el 50% del pase a Jorman Campuzano. No sé si. De pronto se da, ¿no?
¿Cierto? Porque también, te digo, porque Boca ha querido siempre un volante central de Lanús que se llama Tomás Belmonte, muy buen jugador, de buen manejo.
Sí.
Entonces de pronto
por
logran
ahí
algo, ¿no?
Sí.
Por ahí, sí.
Mira, y esta es buena para el colombiano Luis Javier Suárez, el delantero de Granada. Dicen hoy que Sevilla de España, pone un billete largo para llevarse a Suárez. Ojalá se le dé al hombre, ¿no?
Sí, a Lopetegui le gusta ese jugador y a Monchi, cree mucho en él.
Sí.
En el Samario.
Sí.
Pues que no le fue tan bien en Granada, me parece.
Uh-huh.
Porque además, pues no lograron mantener la categoría.
Bueno, te cuento que Baldomero Perlaza ya hizo la primera práctica con Colón de Santa Fe. Hubo acuerdo económico y listo, está Baldomero Perlaza. Aunque
buena noticia.
En Colón de Santa Fe, ¿saben a quiénes recuerdan mucho? A Giovanni Hernández, pero
claro,
mucho más, ¿sabes a quién? Al Totono Grisales, que le hizo una vez un golazo a Boca, y eso fue suficiente para que el tipo entrara en la conciencia de los hinchas de Colón.
Sí, no, Totono. Y el Totono le fue muy bien.
Sí.
Gerardo Bedoya estuvo también por ahí.
Ah. Bueno.
Estuvo.
Martín.
Señor.
Ahorita a las 2 vas a estar pendiente de Cortulá Jaguares, ¿no? Empiezan ahora, a las 2, pues.
Sí, no, voy a estar ahí. Pues llevando todo lo acontecido en ese partido que me vuelve loco, ¿eh?
Y a las 4 tenemos Pasto Envigado, tenemos a las 6, ese está bueno, Once Caldas La Equidad en Manizales, y a las 8 de la noche Junior Nacional. Hoy antes del partido, entiendo que en el mismo estadio van a hacer la presentación del Junior de Carlos Vaca, que regresa a la casa. Qué bueno.
¿Ah? Sí, Vaca, después de haber ganado 3 Europa League, estuvo en Sevilla, Villarreal, triunfó en Milan.
Sí.
Goleador, tremendo, tremenda carrera ha hecho Vaca en Europa, yo. Quieta carrera que hizo en Europa.
Hay personas que son muy sensibles. Algunos hinchas de Junior Bravos que porque Borja no se despidió, que Borja Luis se fue, que no pasó un tuit, una cartica, hola, muchas gracias. No,
más gracias.
Luis se fue. ¿Ah? Pero bueno.
Pero pues, él es un hombre muy piadoso, ¿no?
¿Y qué? Por ser piadoso.
Pues, no, que él da gracias mucho.
Pero,
dice él, ¿no? Al de
sí,
arriba.
Dale las gracias al Señor, está bien, pero dale gracias a la gente que también te acompañó, hombre. ¿Ah? ¿Verdad, Martín? Carlos Vaca tiene 35 abriles, ¿no? O sea que viene.
¿Qué consejo ahí?
Viene el hombre a jugarse un año o dos, no sé. ¿Por cuánto firmaría?
No, eso le queda combustible,
¿no?
Le queda gasolina, le queda CPM, el que
pues
quiera, oye. Le queda diésel, le queda puro diésel.
Vos estás como los taxistas. ¿Cuánto tiene el motor, no? 300.000, pero todavía le queda. Le quedan para ahí 10.000 kilómetros más. Hágale, métale la suela, pues. Hola, Martín, ¿será que? No creo que Iván Rossi o De Osa estén hoy disponibles para Junior, ¿no es cierto que no? No.
No, señor, vea. Nelson De Osa llegó para Junior. No me acordaba, el volante zurdo, que estuvo en Argentina.
Sí.
Salió del Huila, es caldense él.
No jugó mucho, ¿no?
No. No fue posible para él consolidarse en la titular de Estudiantes, pero bueno, es muy buen jugador. Es un jugador, inclusive como, me parece que más febril, menos frío que Ricaurte, pero es como ese tipo de jugador, Ricaurte el del Medellín. Pero este de Osa me parece que es un jugador como más acucioso. Y se mueve más,
Martín.
Pero es como ese tipo, zurdo, mentón arriba, panorama, perspectiva.
No he hablado con él, pero a nombre de Ricaurte te quiero decir, una cosa es ser frío y otra cosa es ser sereno. Este Ricaurte, ¿no? Sereno, señor. ¿Vos querés pues que entre a bailar y a saltar y que no? No, tipo sereno.
No, me parece que puede tener mayor movilidad.
Ah, ahora le dijiste lenteja pues al hombre. No.
Pero es bueno y...
No, juega bien.
Y de Osa me parece que es de ida y vuelta.
Sí.
Es fogoso, el hombre va con fragor. Y es un zurdo. Es un zurdo que tiene filustría, tiene finura.
Vamos a ver.
Tiene buenas hechuras.
Me lo estás pintando. Vamos a verlo. Déjame tranquilo porque sí me estás pintando.
Yo lo conozco, Hernán. Hombre, yo lo conozco, ¿no? Desde que Dairon Pérez lo llevó al Huila.
Ese jugador, ese Dairon, zurdito.
Dairon Pérez, zurdo.
Espero que, pues, sé que la señora madre de Fernando Uribe está delicada de salud, por eso el jugador viajó a Pereira, no va a estar en el partido esta noche. Esperemos que se recupere la señora y Uribe pues pueda integrarse al Junior. Hola, Martín, ¿vos me dijiste algo de Edwin Mosquera, jugador del Medellín o no?
Sí, un extremo que... Ah, ¿es el que va a Atlanta United?
Es el que te pregunto. Yo creí que iba para Argentina, va para Estados Unidos, a la MLS.
No, es que él está en Argentina, en Aldo Civi, y va para Atlanta United. Era un extremo del Medellín muy interesante, muy rápido.
Bueno.
Tipo, ¿sabes qué? Johan Carbonero, tipo así, como ese tipo de jugador.
Sí.
Sí, ese es el que vos decís, claro, ¿sí? Pero sí, va para el... Viste que va a la MLS, ¿no?
A la Atlanta, creo que va.
Sí, Atlanta, ¿sí? United.
Ah, puede ser. Hola, Martín. No sé por qué crecen rumores en círculos próximos a Racing de que Edwin Cardona está para salir y que su destino es un equipo colombiano. Allá, cada vez que quieren mencionar equipo colombiano, sueltan al Junior, que papá, ¿no? Char tiene mucho billete, y o al Nacional. Pero no, oficialmente los dos equipos colombianos no han dicho que estén esperando a Cardona. Es más, entiendo yo que Guido Moreno sigue más bien interesado Junior en él, creo, me parece, ¿no?
Sí, ¿cierto? Bueno, pero uno pensaría, se va Giovanni Moreno para Junior y llegaría, pues, Cardona, ¿no?, para Nacional. Porque pues, se va un mediapunta como Giovanni Moreno de Nacional y ellos contratarían otro. Así como se fue Aguilar, están esperando contratar un central. Han pensado en dos centrales para llevar uno del Tolima.
Hay un detalle.
Que Quiñones les gustaba mucho y está lo de Sergio Mosquera, que también. Y Sergio Mosquera además es de Medellín, es nacido ahí. Entonces dicen que quiere ir.
Bueno, no, pero en lo que sí no me gusta, y espero que esto no sea verdad, pues, que Harlan Barrera no va con Nacional a Barranquilla, que porque el público que lo agita, que esté lesionado es otra cosa, que esté suspendido, pero no pueden mostrar, no, tenés que ir allá que te vas a poner, no, que es que me silban, no, que es que... Vos vieras anoche cómo agitaron a ese arquero Fabio del Fluminense, que había sido arquero durante muchos años del Cruzeiro. Cada vez que iba a sacar, le gritaban y el tipo jugó. Y hay jugadores, yo recuerdo mucho, Falcioni me decía, a mí me gusta ir a esas plazas donde me agitan y me dicen de todas esas, me gustan. Hace poco, Sebastián Viera, el arquero de Junior, dijo, me gusta venir al campín porque oigo cánticos, insultos, y me echan y me dicen y tal. Hay jugadores que toman eso para beneficio, pero Harlan, no te vas a quedar porque que no, que de pronto me silban, no, tampoco.
No, claro, hay que tomar eso más bien como un revulsivo.
Claro, sí.
Claro, o sea, como... O algo que te motive, que
como
te
dicen, fuerza,
energía.
Tan bueno que estamos hablando, pero es que hay que hacer una pausa. ¿Cómo te parece?
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Bueno, en el Día Internacional del Rock, no sé quién lo instituyó, don Martín, ¿qué nos trae?
Hoy es el día del trash, como todos los días. Los viernes es el día de Slayer.
No.
Pero hoy,
sí,
como siempre, en Peláez y de Francisco en la W, puro trash metal, amigos. La banda Exodus, de su álbum Shovel-Headed Machine de 2005, con la voz de Rob Dukes, no estaba en ese momento Cetro Sousa, con esta canción que es como decir pensar estremecido, Shudder to Think.
Definitivamente me quedo con la banda, pero el cantante sí me lo va envolviendo. No, el cantante
no, mucho, mucho
la banda maestro. Sí, muy buena, pues, el cantante
que domine encumbrado,
no,
del trash,
no, pues sí, la banda muy buena.
Dios.
Y eso
no, no. Es mucha marranada de canción.
Mirá,
como llegar, como si llegara un enjambre de moscos, de millones de zancudos, así llegaran de un momento a otro, un nubarrón.
No, ¿qué tal es?
Con esa potencia.
Paloma, no. Qué horror. Mirá, hasta tú tienes razón. Chilaver tomaba la energía negativa de todos los estadios y siempre callaba las bocas. Es cuestión de actitud y fortaleza mental. Si ese tipo sí era bravo, ese tipo sí, no, ese no se arrugaba ni se asustaba de nada, ese sí.
No se arrugaba ni en una piscina, ¿oyó,
hermano? No, el hombre tranquilo, como Camilo. Bueno, Martín, tengo varias respuestas, ¿oíste? Sobre el tema del gol. Mauricio Miranda, la realidad es que el fútbol local entró en un limbo desde hace varios años. Algo de emoción, puro al final, de resto, nada de nada. Juanpa, pues no le creo, nuestra liga está caña y muchos equipos salen a sacar un buen resultado que según ellos es empatar. Luis Carlos Jiménez, el fútbol perdió calidad y solo se volvió pan y circo para el pueblo. Miguel Ballén, sí, el partido nacional era muy atractivo y habrá goles. Bueno, ojalá. Solmar, 65, por las nóminas que tienen es lo esperado, que haya goles. Winston, con esa táctica murciélago de la mayoría de equipos, no creo. No, pero yo, bueno, no sé. Esa liga, la liga está mal, dice Julián Duque. Sin goles es muy aburrido un partido, dice Paul. Franklin Serrano, creo que no, porque estadísticamente el 1-0 paga más en las apuestas. Ah, eso yo no sabía. Sí, Martín, el 1-0.
Sí, claro.
¿Sí? Tony Reynolds. Ojalá. No sé si es idea mía, pero he visto más juego en este semestre y va a haber más goles. Bueno, Marco Tulio, puede ser un encuentro de más de un gol. Bueno, Mauro, torneo, no le gusta a Mauro el campeonato, pero lo vi. De todas formas, Martín, sí esperamos que haya goles hoy, hombre, ¿cierto? Porque es que si
Porfis.
No quedamos en nada.
Porfis.
¿Ah?
¿Cómo sí, que ojalá Porfis? Que ahora... ¿Ah? Ojalá que ahora tengamos ese partido corto, los Jaguares a las 2, a las 4 Pasto Envigado, a las 6 y 10 11 Caldas Equidad y a las 8 y cuarto Junior Nacional.
Más adelante Alejandro nos hablará de la Copa América, pero vi que goleó Argentina y goleó y ganó pues Brasil.
Uy, sí, Hernán.
Hola, Martín.
Estuvo buenísimo, ¿eh? los goles de, por ejemplo, de Brasil.
Bueno, ¿no?
Una jugada Adriana, que juega en Corinthians, dos golazos de Viña, que juega en el fútbol de Estados Unidos, le ganaron 3-0 Uruguay, y Argentina le ganó 4-0 a Perú, goles de Yamila Rodríguez, delantera de Boca, goles de Bonsegundo, que juega en el Madrid, Stabile, lateral izquierda de Santos, y Lo Negro, delantera de River, 4-0 a Perú.
Algún oyente, y quizá de pronto se dé, dice, mire, vi la selección de fútbol femenina de Alemania. Ese equipo, usted lo enfrenta a cualquiera del equipo colombiano de varones y verá cómo nos va. No, que no se vaya a dar.
Yo creo que sería parejo.
Sí. No, pero Martín.
Bravo, Luis. Es que son el Spencer alemán, el equipo. De verdad.
Bueno, todo el equipo alemán
es triturador. Claro, tiene mucha potencia,
sí,
mucho
fuerza,
orden, mucho ataque, es un enjambre telepático,
bueno,
coordinado, concertado, ensayado, probado, eficaz, bueno, muy bueno,
pero,
muy buen equipo.
Los equipos de nosotros, yo creo que les falta a veces tacto. Hay un rollo con las creo que son 5 barras de Nacional, que se habían agrupado con una frase que dice, todos somos Nacional. Esas barras hablaban con la directiva, y creo que el interlocutor era el presidente de Nacional. El hombre, me imagino que iría...
Emilio Gutiérrez.
Sí, no me pongan en ese plan, yo vengo de Inglaterra, ¿cómo van a poner? Bueno, entonces dijeron, no, vamos a traer un señor que se llama Benjamín Romero. Ese señor... hincha de Millonarios, trabajó con Millonarios y lo llevan de interlocutor. No, Martín, tienen ojo para un sucio, ¿viste? ¿Cómo van a...? Es que también... No, eso de Nacional, sí, yo no sé quién es el genio de eso, pero...
Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo de Nacional.
Pero pues con Martín,
sí,
le están cobrando los hinchas de Nacional. En el fútbol todo se sabe. Dieron, pero si este señor es hincha de Millonarios, viene de trabajar con Millonarios, ¿para qué lo traen acá?
Trabajó en Alianza Lima también, en la Federación Colombiana de Fútbol.
No, todo lo que vos quieras, pero...
Ha dicho el señor Romero que pues que lo dejen ir a las reuniones con las barras y pues estas barras no lo quieren.
No,
interlocutor, pues, le pide la oportunidad de ser escuchado, que él trabaja hoy por los intereses de Nacional, lleva un mes, que a él le interesa que a Nacional le vaya bien porque él trabaja ahí.
A él le pagan los de Nacional, sí, entiendo. Pero póngalo en otro, es decir, no lo pongan en ese plan de ir a conversar.
Cierto.
Póngalo en administradora, patinar, llevar papeles, traer, escribir, pero van y lo meten, ¿ah? No, es que también se arman unas novelas. No.
Y esas barras bien ásperas.
No, pero estaban en buena tónica con Gutiérrez. Gutiérrez es como buen tipo, parece, le gusta el fútbol y anda en tenis y, bueno, peinando el mostacho y todo eso, pero no sé. Bueno, en todo caso, sean inteligentes, hombre. No pongan un detonante en esas conversaciones, porque si no...
Bueno, Converse. Con manillas y...
¿Vos te pones Converse?
Claro, Hernán, yo soy...
¿Cuántos años tenés? ¿De serio? Tenés que aprender a envejecer con dignidad, hombre.
Ahora no me pongo es pulseras y no tengo esos perendengues de arete, ese tipo de cosas, no. O sea, nada de eso, ni tatuajes, ni nada, pero sí soy como un viejo...
Mira, Martín.
Un viejo que quiere ser joven.
Ay, no.
Te di
el elixir
pues
de la eterna juventud. Mira, hay gente
malas.
Que se...
Quiero ser joven a las malas.
No, hay gente, ahora que hablar de eso, hay gente muy de malas. Está circulando un video de un atracador que entró en un sector de Suba, a un almacén o no, como una cigarrería. Y había tres señores, el tipo entró, miró, estudió, salió, y cuando regresó, pues amenazó, y entonces los que estaban ahí pues fueron entregando su teléfono y sus cositas y tal. Cuando el hombre dio la vuelta a Martín, lo han encendido a plomo porque resulta que los que iba, los atracados eran funcionarios del Gaula. ¿Cómo te parece, tipo?
No fregues.
Se metió donde, mejor dicho, ese sí.
Tiene un ojo para un sucio.
Exacto, no, pero cómo. Ay, Dios mío. Bueno, Martín.
Qué locura. Mira, oye, el déficit fiscal de Duque está elegante, ¿no? 83 billones. O sea,
sí.
Es la salvajada más grande de un gobierno.
Te voy a... No, o sea,
es una locura. Y claro, entonces...
Eso lo arregla.
No, dejó arruinado al país.
No, ¿ah? Lo que es increíble es que los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol se blindaron. Dice que por 4 años, que no lo sacan. ¿Ah?
No, eso es infame, no, es dictatorial.
No. Luigi. Bueno.
No, qué desastre, de verdad.
Hola, Martín. No, desastre el de Cruzeiro.
No, lo de Duque, y Duque dejando a sus amigos y dejándoles...
Ah, buen amigo, buen
por
amigo.
Toda la vida. No, no, es que eso es, de verdad, es un abuso. Es muy abusivo. Muy grave lo que está pasando con ese señor y sus amigotes de la universidad y del colegio.
Cuando yo me vaya te dejo mi discoteca y todo, pues para que tenga... Buen amigo. Mira, Martín.
Yo les dejo mis tenis.
Mira, poneme cuidado. Cruzeiro. Ronaldo Nazario hoy pidió cacao. Dijo, mire, este equipo está llevado. Debemos 185 millones de dólares. Entonces, aquí en Colombia se habla de ley de quiebra, la ley no sé qué, concurso de acreedores. Bueno, Cruzeiro va por el mismo camino, Martín, porque no hay manera de salvarlo económicamente, ¿no?
Sí. Lo de Ronaldo, pues sí, Hernán, ha solicitado el concurso entonces, ¿no?, de acreedores.
Sí, sí.
La deuda gigantesca. Es que 185 es una locura. Bueno, pero 83 billones deja de déficit fiscal este presidente que tenemos en este momento.
Ajá, no, eso
es un desastre,
no es poco.
Es una hecatombe, de verdad.
Pero
es una langosta, eso acabó con todo.
Sí,
y está arrasando lo que le queda.
No me mezcles los 185 millones de dólares que debe este equipo de Cruzeiro.
Que uno se acuerda y de verdad dicen, es una sinvergüenzada.
Este país es...
Es una marranada. Bueno, necesita reestructurar la deuda, Hernán. El Ronaldo con Cruzeiro. Entonces, es la solicitud que se conoce como recuperación judicial.
Sí.
Esa solicitud se la hace al Tribunal de Justicia de Minas Gerais. Entonces, van ordenando
el pago
de deuda, ¿no? Entonces, dicen, usted, ¿cómo es la cosa, ¿no? Tú que
sí
conoces estos temas porque los has tratado no como protagonista, sino como observador.
No, y acreedor. Entonces te llama. ¿Cuál es uno de acreedores? Usted, Martín, usted, Peláez. No, páguele a Martín primero tanto. Usted espera. Porque hasta que vamos. No, eso es. Y entonces, mientras tanto, la deuda está congelada, se sigue debiendo, pero no hay intereses caminando. Eso es lo que yo entiendo que buscan en ese tipo de arreglos. ¿Alguien me podrá explicar mejor eso o nos podrá explicar? Bueno.
Sí, pero digamos que sí, es como.
¿Sí?
Para que no le vengan todos en. Todos en gavilla.
Ah.
Lo van ordenando, ¿cierto? Vea.
Muy, muy raro eso. Bueno, Martín, ¿quién es Ober Almansa? Es así que se llama.
Sí, hoy.
¿Quién
es? Lo acabamos de ver con la selección sub-20, Hernán. Lo acabamos de ver ahora.
¿Y jugó?
¿Te acuerdas? Sí, claro, jugó. Ober Almansa es un volante de marca de 19 años recién cumplidos.
Ah, sí.
Que empezó su carrera en Llaneros. Después lo contrató el Albacete en España,
sí,
de donde era Damaso González y Maribel Atienza. ¿Te acuerdas? De ahí de Albacete eran ellos. Bueno, jugó ahí Ober Almansa. Ahora está en Santa Fe. Es de Majagual Sucre.
Ah, los corraleros del Majagual. Muy bien.
Sí, es volante central, derecho, un joven acucioso, adjunto. y que seguramente le va a aportar a Santa Fe de selección sub-20, Ober Almanza.
Es decir, no demora algún compañero, algún periodista, colega, va a jugar el Corralero Almanza, Corralero del Majagual.
Es un buen apodo, ¿eh?
Sí, pues por lo menos decentísimo allá.
Es un buen
apodo. Ese fue el grupo donde estuvo la joya de Alfredo Gutiérrez, sí.
Claro.
Sí.
Qué acordeonero, ¿no? Uy,
yo
me siempre, lo dejas quieto.
Yo lo llamaba para que me cantara el baile de la pluma. ¿Quién fue el que bailó el baile de la pluma? Bueno, Martín.
No, a mí me fascinaba Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa con la matica de Pangola.
La matica de Mafafa, de Pangola.
¿En serio?
¿Cómo
en serio?
¿Te parece que ese Lewandowski? No, ya, yo no sé qué van a hacer con Lewandowski. El hombre se presentó calladito a entrenar con el Bayern. Pues está cumpliendo contrato. Pero pues sigue haciendo mala cara, como diciendo, mire, yo vengo a trabajar aquí, pero yo quiero irme para Barcelona. Bueno, finalmente el Barcelona de España ofreció ya, Martín, 50 millones de euros y ni un euro más. Punto. Si le sirve al Bayern, se va. Si no, tendrá que quedarse en el equipo alemán.
Es muy interesante lo que pasa con el Barcelona. Porque los jugadores, o sea, quieren jugar ahí o se quieren quedar, así les bajen el salario.
¿Así?
Es el, claro, Hernán, así es el caso de, pues de Dembélé.
A Dembélé le bajaron, ¿no?
¿Cierto? Sí, pero no le importa. O sea, podría ganar más, por ejemplo, en el PSG, no, pero él se quiere quedar. Llama la atención eso. Están felices ahí en el Barcelona. Y,
bueno.
Y así se quedan. Y Lewandowski, en el PSG, le pagarían más, pues no le importa. La esposa quiere ir a Barcelona, Lewandowski también. Les fascina ese equipo, es el sueño de ellos. Ahí están pues ya Christensen, está Kessié, bueno. Y es un equipazo el que están armando. Y Hernán, una cosa, ya que, a ver, te hablé del PSG, Hugo Ekitike, el número 9 del Stade Reims, de 1.90, 20 años, está listo para el PSG. Es un francés de ascendencia camerunesa. Dicen que es la próxima gran figura del fútbol francés. Ojo con este nombre. Hugo Ekitike, 28 millones de euros. 20 años, Hernán.
Bueno.
25 partidos, 10 goles en primera en la Liga 1.
Hola. ¿Cómo te parece que renunció don Víctor Bonilla a su función de entrenador de delanteros en el Deportivo Cali? Yo entiendo que es un gesto, pues, que hay que entenderlo, porque creo que a él lo llevó Dudamel, ¿cierto? O por lo menos...
Sí, Hernán.
Entonces el hombre se fue Dudamel y se va, Víctor.
Sí, renunció, raro, porque él es bien amigo de Candelo, jugaron juntos también.
Sí.
Pero pues Candelo llegó con una cuadrilla, pues, copiosa. Y pues yo no sé si, Hernán, a vos te le medirías, yo creo que sí, te le medirías a entrenar a los delanteros del Cali, a Ángelo, a Buletich,
Martín,
a Johnny González.
Te voy a decir esto, el oro viejo no aprende a hablar. Yo creo que, ¿te entendiste? Eso no va más.
Te están buscando para que entrenes a Ángelo, Hernán.
¿Quién?
Te están buscando para que entrenes a Ángelo.
Sí, hola Martín, en Argentina van 7 fechas y ya echaron 6 técnicos, es casi técnico por fecha, ¿ah?
Y qué locura, ¿no, Hernán? Mira.
No, eso allá va. Sí es molienda.
Ay, ve, mira, sí, una molienda brava. Bataglia de Boca, Palermo dejó al Dosivi, pero llegó Somoza, pero ya Somoza se había ido a Rosario Central, llegó Tevez, ¿cierto?
Sí.
Rondina, que era de Central Córdoba, lo echaron de Central Córdoba, pero va a Colón. Falcioni se fue de Colón. Almirón, sí, dejó Lanús. Eduardo Domínguez le tocó dejar a Independiente.
3 que pasaron por Colombia. Falcioni, Almirón y Domínguez. Hacen, sí, parte de ese paquete de 6. Se fueron, ¿no?
Sí, señor. Hombre, 7 Martín, fechas, 6 técnicos afuera.
Es siempre... En este espacio pues hay un obituario. Falleció en Lima Víctor Benítez. Para muchos oyentes, ¿de quién se trata? Víctor Benítez era originalmente un lateral derecho peruano, después fue volante central. Víctor Benítez jugó para Alianza, para Sporting, las selecciones del Perú de los 57 y 59 suramericanos, pasó al Boca Juniors de Argentina y de Boca saltó al Milán de Italia. Fue campeón en el año 63 cuando Milán le gana a Benfica la final en el estadio de Wembley. O sea, en esa época se llamaba Copa de Europa, sí, pero venía a ser lo que se llama hoy Liga de Campeones.
Sí, la Champions, o sea, Benítez. Se ganó una Champions con el Milán.
Y mira que estaba revisando, no son muchos los jugadores peruanos que pasaron por Boca, pero encontré tres que estuvieron en Colombia. Carlos Gómez Sánchez, que estuvo en el América en la década del 50, un extremo izquierdo peruano. Walter Ormeño, arquero, el arquero gigantón del Huracán de Medellín, que jugó en Boca y en Rosario. Después Miguel Loaiza, Miguelito, que estuvo en el Cali, también fue jugador de Boca. Pero este Víctor Benítez y Julio Meléndez han sido quizás los más destacados jugadores peruanos que pasaron por Boca. Allá también estuvo, ¿sabes quién? Norberto Solano, el que es ayudante de Gareca en la selección peruana, o era, ¿no?
Sí, muy recordado. El chino Pereda también.
Pereda también, sí señor.
Que le hizo un gol a Colombia.
Ese fue el que perdió el puesto con Chicho Serna. Cuando Serna llegó, estaba Pereda. Y
ahora está Zambrano. Ahora está el central Zambrano.
Zambrano y Advíncula, la joya de Advíncula. Martín.
También.
Tenemos que hacer una pausa, por favor.
Gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Verán zarcillos de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Galope. Baila toda en CXC.
Seguimos en la compañía de los Panchos en el tributo a la música paraguaya. Este tema se llama Galopera. La galopa es un baile guaraní. Lo hacen mujeres alrededor de una pista, van descalzas y en la cabeza llevan, sosteniendo en equilibrio, una especie de botella o botellón. La galopera. Los Panchos. ¡Qué bueno! Martín, esas guitarras y ese arpa, el arpa, ¿no? Esa arpa.
Sí, qué bonito tema. Yo crecí con ese, con esta tonada prácticamente. Es una hermosísima guarania.
Exacto.
¿Tienes? Bueno. Mi padre la interpreta de manera bellísima. Ah, sí, señor.
Bueno, la familia tenía que tener algo bueno.
¿Por qué? Una hermosísima guarania, ¿no? Y sí, uno de los Panchos, que son música paraguaya que tiene.
¿Vos decís guarania o guaranía?
Yo digo guarania.
Pues sí, ibérico, no vas a decir guarania. Bueno, Martín.
Pues que es un aire, escribe. Es un aire como decirte la cueca chilena, bueno, como la samba argentina.
Muy bien.
Como la chacarera.
El chamamé. Argentina. Mira, poneme cuidado.
También el chamamé.
Luis Carvajal, que le agradezco mucho, nos manda, me manda pues un recuerdo que está en YouTube, yo ni sabía, Martín, de un partido que yo hago un resumen para televisión, aquel partido que América le gana en el año 87 a Nacional en Medellín con los dos penaltis atajados por Falcioni.
Falcioni.
Voy a pedirle a Alejandro que ese link que llaman de YouTube, lo subamos al Twitter, pues para si algún oyente lo quiere revivir. Que ese día le tapó el segundo penalti al Beto Sierra, ¿te acordás?
Sí, a Humberto, sí.
A Humberto Sierra, que fue jugador de América después, ¿no?
El claro, Beto. América, Medellín, Nacional. El Beto Sierra era un volante ofensivo.
Sí, bueno.
¿Y sabes algo? ¿Sabes algo, Hernán? No, y era muy buen cobrador de penales. O sea, haberle tapado un penal, oh, que es un monstruo, y lo hizo. Lo hizo porque no era fácil al ángulo.
Y era el final, Hernán, del partido. Ahí al último. Ah, el gol de América y... lo había hecho Wellington Ortiz, tapaba Higuita. Bueno, pero...
qué locura.
Martín.
Y Calero sí, también tapó dos penales en un solo partido.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Miguel Calero?
Claro, le tapó a... al Unión Magdalena en un mismo partido. A Fula le tapó uno.
Gerson Fula.
Eso, Fula, que era un defensa central.
Jugaba bien.
Y Carlos Mendoza hizo el otro penal, pero lo atajó muy bien Calero, ¿no?
¿Calero?
Sí, muy bien.
Bueno.
Claro, pero pues sí, como dos penales en un partido. Me acuerdo ese de Falcioni, es inolvidable ese.
Bueno.
Y lo de Calero ese día contra Unión Magdalena.
Hemos dicho, cuando estábamos hablando de Harlan Barrera, que hay jugadores que tienen que saber sobreponerse a las circunstancias. Hay un jugador inglés, Harry Maguire, que es el zaguero del Manchester United. A ese hombre le han caído con todo, pero desde hace meses, la misma hinchada del Manchester y los equipos rivales, porque el jugador hace parte de la selección inglesa. Un poquito torpe, pero es un tipo... Pues, el nuevo técnico del Manchester, ¿sabes qué hizo? Digo, queda ratificado Maguire como capitán, guste o no guste, y punto. ¿Ah? De frente. No,
qué locura. Pero hay otra cosa, Hernán. Es raro porque está insistiendo Ten Hag.
Sí.
Con toda, con a porfía, por Lisandro Martínez.
Ah, sí.
24 años, defensor central zurdo. Él va como sea, lo que haya que pagar por Lisandro Martínez, lo acaba de tener en el Ajax, 45 millones de euros. Ten Hag está loco por este jugador, pero es raro,
defensa
que,
digamos, argentino, ¿no?
Y bajito. Es raro, sí, porque mira, claro, está el riesgo del fútbol aéreo con un central de 1.75 en Inglaterra, Hernán.
Sí.
Pero Lisandro es tiempista, va muy bien arriba siendo bajito y tiene mucha finura y mucha precisión en el juego largo y en sacar a un equipo. Le encanta ese jugador. Y este Lisandro Martínez empezó en Newell's, luego fue a Defensa y Justicia y fue al Ajax por 7 millones. Y ahora insiste el Manchester United con Ten Hag a la cabeza. ¿Eh? En llevarse a este jugador del Ajax, 45 millones de euros por Lisandro Martínez, el central bajito de la selección argentina, que ni siquiera es titular ahí en la selección.
Bueno, pero estaba pensando que no por la estatura uno puede dudar de la capacidad. Mira que Norberto, más pero bajito que Norberto Molina, no hubo en, sí, Colombia un zaguero central.
Pero en un central bajito en Europa, pues
bueno,
digamos,
pero,
que nos...
Sí, está bien, pero... Iván Ramiro Córdoba tampoco era, pues, que fuera muy alto y se destacó,
exacto,
en Italia. Es que tienen, compensan la estatura con la facilidad del salto. O son tiempistas que saben cuándo hay que saltar o no saltar.
Exacto. Sí, es cierto.
Esa es una condición. Pero te quiero decir, lo simpático de este tema es que Maguire, sin querer enfrentarse a la hinchada del Manchester ni a nadie, lo ratificó de capitán, punto. Usted sigue aquí y va a ser capitán, porque inclusive hace unos días se había dicho que le estaban buscando la salida al hombre, pero no, se queda. Bueno, hablando de Martínez, Lautaro Martínez marcó ayer dos goles en un partido del Inter que le ganó a un equipo suizo, al Lugano. Marcó también gol Joaquín Correa. Pero todavía, Martín, no ha salido Lukaku al ruedo, pues, ¿no?
No, pero ahí lo vi.
¿Eh?
Ahí vi los aparte jugó Gosens, el lateral izquierdo,
¿sí?,
que era del Atalanta.
¿Y jugó Lukaku?
Sí, jugó unos minutos.
Bueno, lo vi.
Pero los goles fueron de Lautaro, dos. Joaquín Correa hizo un golazo, Hernán, el argentino este.
¿Eh?
Un golazo, pues sacó a tres jugadores y definió. Pero puede ser un entrenamiento.
Sí, bueno, pero...
Y lo de Seco, ¿no? Pues esa cantidad de números 9 que tiene el Inter. Y... Ah, bueno, y otra cosa, Hernán. El PSG quiere llevarse a Skriniar, que es un defensor central eslovaco del Inter, por 60 millones de euros. Y ahí dejarían un poco cojo al Inter, tendría que salir a buscar un central.
Pues...
Otra noticia es que ya es jugador del Chelsea, el jugador senegalés Koulibaly, Hernán.
Koulibaly, sí.
Claro, 40 millones de euros, ya es oficial, defensor central ambidextro que era del Napoli. Lo mismo, otra noticia que va al Chelsea. Mira, es Sterling por 56 millones de euros, quedó oficial, 27 años, Koulibaly 31. Estos dos jugadores ya son jugadores del Chelsea.
Bueno, pero te quiero decir, le han sacado al Barcelona, ¿cuánto hace que se retiró Messi de Barcelona? ¿Hace 2 años, cierto?
Creo que sí. Hace 1 año.
Bueno, le están sacando las cuentas de toda la plata que ha invertido el Barcelona desde que se fue Messi, ¿no? Y está bastante alta, incluyendo la última contratación, ¿no? Donde es el amigo Rafinha, que también llegó allá, ¿no?
Sí, Rafinha.
Sí.
Bueno, claro, Rafinha que también insistió, este jugador lo quería el Chelsea, no le importó, que él soñaba con jugar al Barcelona, que era lo que te decía, que son muchos jugadores diciendo que van al Barcelona si le paguen menos, porque Rafinha, la oferta del Chelsea, inclusive por el salario de él y todo, era una locura. Bueno, pero él prefirió el Barcelona.
Sí, pero te voy a decir que esto no lo entiendo. Habían dicho que Barcelona tenía problemas de fair play financiero, ¿te acordás? Bueno, sí. El Barcelona, desde que se fue Messi, invirtió 127 millones de euros en jugadores. Es más, tus amigos de Transfer Market, que no lo has vuelto a mencionar, incluyen la contratación de Emerson Royal a mediados del 21, pero realmente este Emerson Royal jugó fue para el Tottenham, pero sí, Martín, se han gastado 127, ¿no? ¿Te parece?
¿Ah? Sí, no, tremendo, pues ellos están dándole un manejo, la Porta ha sido, pues, para la gente más confiable, ¿no?
Digamos, sí.
Que es un tipo que financieramente es, dicen, pues es muy hábil y va a sacar al Barcelona de la pesadilla. Y de hecho el Barcelona sigue teniendo, sí, esa marca indeleble en la gente. Y fíjate, los jugadores cómo quieren a ese club. De verdad, por ejemplo, lo de Marcos Alonso, Azpilicueta también está cerca.
Martín, como a vos te gusta... Es también aquí me aclara Franklin Serrano y Augusto Time por qué se celebra hoy el Día Mundial del Rock. Te doy la respuesta para que tengas carreta cuando te pregunten. Se eligió esta fecha para conmemorar el megaconcierto benéfico de Live Aid, llevado a cabo en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú en el año 1985. Hicieron un concierto simultáneo, Martín. Ahí está la explicación.
Era un chiquillo de 29 años.
No, pues un peladito, ¿no? ¿Qué tal 29?
Ah, era ya, un chiquilín.
Ya bastante rayado,
un,
¿no?
Un chiquillo.
Sí, no, seguro.
Tenía en esa época 33 años, un chiquillo. Pues,
Cristo se murió a los 33, hombre.
Y percibía una... Ay, una placentera sensación como de fortaleza.
Sensación, no tenía fuerte. Él creía. Mira, Martín, te confirmo. Curiosamente, estábamos hablando de los técnicos que han echado en Argentina, pues en 7 fechas echaron 6. No, en Brasil, sorpresivamente, Sao Paulo le renovó contrato a Rogério Ceni hasta el año entrante, de una vez, sin estar preguntando ni nada, le dijo que ha renovado su contrato 1 año y medio, punto, ya.
Apenas en Brasil, venden a Rigoni, la renuevan.
Sí.
Porque es carísimo ya.
¿No lo vendieron? ¿No?
Sí, a Rigoni lo vendieron.
Por eso. 4. Bueno, hombre, el que se está recuperando de la lesión seria que tiene es Arboleda, el ecuatoriano, que está pendiente de llegar a la selección y jugar. Sobre eso, Martín,
Land Rover Arboleda,
quiero mandarle un saludo. Yo no lo conozco al pelado. Steven Vega también, ese muchacho que estaba también en Millonarios, ¿te acordás que tuvo una lesión seria? Debe estar, sí, en etapa de recuperación, hombre. Hay que localizarlo, a ver.
Marca muy bueno.
Alejandro, a ver si hablamos con él. Jugador. Porque la gente, uno se va olvidando de los jugadores, ¿no? Ah, no, sí, está lesionado.
No, acá no, Hernán. Acá no, olvídate. No, acá no nos olvidamos.
Ah, no, pero te estoy diciendo.
Ni más faltaba.
Steven Vega. Estamos como esperando que Román, bueno, Román en definitiva el lateral parado, porque anoche vi a Alba, no juega bien Alba, te cuento, el lateral que presentó Millonarios.
Ah, sí, y tiene, no, le pegó un tiro libre, le pegó arriba, pero él tiene tiro libre, tiene
buena. Sí, no, me pareció, ya, bueno, ya es un jugador ya de recorrido, ¿no?
Pero sí, claro, pero se le ve que tiene, sí, oficio, potencia. Román está cerca de Nacional, dicen, ¿no?
Pero Nacional tiene cerca a Román, a Sergio Mosquera, una pero sí tanta gente.
Pero es que la liquidez permite, ¿no? Permite soñar y cumplir.
Martín.
¿No? Y que no se, que aquel sueño,
Martín,
se vuelva específico y se vuelva concreto.
No has aprendido lo que te dije, el que tiene plata marranea, Martín, hombre. Es el cuento, el que tiene billete es el que va adelante, ¿no? Hola,
el que está,
Martín,
en la presidencia en este
se
momento,
puede, marranea. Mira, tú mencionaste a Nápoles, pues hoy el Nápoles puede ser noticia. Mira que casi que por tradición, Nápoles el número 10 lo tuvo en grandes jugadores, pero Suramericanos tuvo a Omar Sivori, tuvo a Maradona, y por esa misma razón creen que Dybala puede ser el jugador que necesitan en el medio campo. Dybala.
Te cuento.
A ver, contame.
Mira, ¿qué pasa? Que Dybala, pues la Juventus ganaba 9 palos y Inter, por ejemplo, le ofrece 6, entonces no se ha concretado lo de Inter.
Bueno.
En Napoli, se van Mertens e Insigne, le ofrecen el liderazgo de la plantilla a Dybala, pero no les alcanza para pagarle 9 palos, pero entonces están viendo cómo hacen. En la Roma, que se va a Kitarian al Inter, también buscan a Dybala, lo busca Mourinho, necesita a Mourinho pues un jugador de primer nivel en la plantilla. Y entonces Dybala está decidiendo, ¿no? Está viendo si el Napoli de pronto le puede pagar un poco más de lo que le ofrece. Recordemos que los argentinos, además, sí, de los número 10 que vos han nombrado tan importantes, que han estado en Napoli, recordemos ahí su Andújar, el arquero, Campañaro, un central que era de Morón, y jugó en la Sampdoria, Roberto Ayala, Federico Fernández, el otro central, un lateral izquierdo, Mauricio Pineda, un lateral izquierdo que era de Udinese y de Huracán y de Boca, José Sosa, el volante, Dátolo, Bertoni, ¿te acordás? Bertoni estuvo en Napoli, un 9 muy bueno, el Pampa Sosa, que era también de Gimnasia, muy buen jugador, Higuaín, La Bessi, ha tenido unos argentinos importantísimos.
Martín, pero
Napoli,
te olvidaste del Napoli, de un defensa holandés, de la Holanda, de Cruyff. Ay, ¿cómo se llamaba? Un tipo elegantísimo, un marcador central. Buenísimo. ¿Qué? También tuvieron.
¿Rudy Kroll?
Kroll, sí, señor. Exactamente, Kroll. Qué buen jugador. Bueno, y ahora tiene la joya de Pogba, ¿no? Que ya tiene la camiseta del 10, ¿no? Ese la cogió de una vez. Pero el número no significa el puesto donde vaya a jugar, ¿no? También hay que advertir, ¿no?
Pogba está, Pogba, pero a la Juventus.
Y en sí, Napoli, Juventus, pues él cogió el 10 allá, ¿no? De una vez.
Sí, señor. Claro, lo de, uy, Rudy Kroll era tremendo jugador, Hernán. Tremendo.
Ay, mira, sí, me acaban de confirmar que Coniglio, ese delantero que no pasó nada en Santa Fe, el nuevo jugador del Delfín de Manta en Ecuador.
A carachas.
Consiguió, ¿cierto?
Uy, Hernán, el partido Cortuloa-Jaguares está de rechupete, ¿oyó?
No tenía
la forma. Sí, hace 15 minutos, pero no te quería interrumpir, ¿oí?
Ay, no, tú tan decente. Dame las formaciones y las tenés, ¿o no?
A ver, tengo la de Cortuloa. Hernández, Villarro,
¿está jugando
Valencia, Millán,
el hermano de Colorado?
Sí, Jan.
Ah.
Llama Jan. Llama él. Atención que va a cobrar Faber, mercado, tiro libre peligrosísimo. Atención, escruta el entorno, el contorno, Faber, mercado va a rematar, va a recurrir a un procedimiento seguramente ingenioso, que sea una escarcha refrescante en ese sol, en la ciudad de Tuluá, en el corazón del valle. Le pega Faber Mercado y la pelota golpea la barrera, remata Valencia y la pelota se pierde al final, amigos.
rematada Soberano y Regio. El jugador Luis Caicedo, Cortuluá 0, Jaguares 0, minuto 16, Hernán.
Muy bien, estaba recordando que don Carlos Arturo Rueda, cada vez que en la Vuelta a Colombia iba a llegar a Tuluá, decía: remanso de paz en el corazón del valle. Bueno, ya no están de paz, pero bueno, está más tranquilo. Hola, Martín, en síntesis, entonces Dybala va a terminar, creo yo, en el Nápoles, o si no, no creo que salga de ahí, ¿cierto?
Sí, pues hombre, pues lo que pasa es que sí lo solicitan de varios equipos, pero no le han querido pagar lo que él pretende, ¿no? Ya, bueno, toca ir bajando.
Mira que el uruguayo Nicolás de la Cruz, que no está en buen momento en River, le está siguiendo la pista Palmeiras del Brasil, pero no para ahora, sino para enero, a Nicolás de la Cruz, uruguayo.
Es que y entre tanto,
porque se va a Scarpa, tenés razón. Y
se va para Nottingham Forest, entonces están buscando un volante ofensivo.
Y entre otras cosas, Corinthians está buscando a Faustino Vera, un muchacho de 22 años de Argentinos Juniors.
Sí, volante de marca, vale 6 millones de argentinos.
Sí, ¿no?
Es un jugador, es derecho. Es que claro, en Corinthians se le lesionó Paulinho.
Ah.
Y es una lesión grave. Pero ahí tienen, mira la nómina de volantes centrales de Corinthians.
Sí.
Maicon, un 5 zurdo, muy bueno. Renato Augusto, Ramiro, Duqueiros, que es el que dicen que va a ser la locura, y el colombiano Cantillo. Pero están buscando a Fausto Vera, jugador de Argentinos Juniors, argentino él, y es volante de marca, 6 millones, vale.
Aquí John me dice: me preocupa la visión socialista de su compañero. No, tranquilo, no, esas observaciones válidas. Eso de la Junta de Ecopetrol es terrible, señor. ¿Cómo se van a atornillar antes de irse? Bueno,
no, ¿y cómo vas a estar de acuerdo con 83 billones de déficit fiscal que deja un presidente? Es que eso, perdóneme,
bueno,
pues, eso que tiene, que tiene malo, o sea, por favor, uno protestar por eso, es que eso es un escándalo.
Ya, perfecto.
Es un escándalo, eso de verdad, no tiene presentación, eso es horror puro.
No, más horror los 70 mil que se perdieron y los 500 mil, eso aquí, con calculadora a la mano de plata que se ha perdido. 83
billones
está,
es...
Pero, no,
83 billones es como...
¿Me acuerdo?
O sea, reforma tributaria, sí. La reforma tributaria que hagan, pues se va a quedar corta. Bueno, la que quieran, se queda corta, cuidado, con semejante marranada de este señor que se va, hombre. Por favor, 500 mil millones se robaron
impuesto,
también.
Viene impuesto para el celular. Así que cómprate uno de 20 mil para que no pagues, un plan de 20 mil para que no pagues, porque si tenés de 47 mil, llevas del bulto. Señores, este mensaje, por favor. A las 2 de la tarde, 21 minutos, estábamos hablando de fútbol femenino, a ver cómo está el panorama, próximos partidos, sobre todo el de Colombia, y deportistas colombianos que actúan fuera del país en otras actividades diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, mañana 4 de la tarde Paraguay contra Bolivia y mañana también 7 de la noche Chile contra Ecuador. Colombia descansa esta fecha en la Copa América Femenina y tendrá compromiso hasta el día domingo cuando se enfrente a Ecuador a las 7 de la noche. Pero pues mañana hay que tener muy, muy en cuenta lo de Paraguay contra Bolivia y Chile Ecuador, 7 y 4 de la noche. Antes, Hernán, me preguntan mucho, para el experto en moda del programa, que si le gustan los Converse nuevos con plataforma o los viejos, que son normales.
Me gustan con plataforma, todo lo que se vea así, como...
Engañar a la gente, se ve más alto, este tipo tan alto, tote. No, hombre.
No, porque se puede usar con, digamos, con bermudas.
Ah,
entonces tú ves, no. Tú no escondes ahí nada.
Que
y lo llevas con gracia, con destreza.
Sí, sí, claro.
Bueno, entonces me parece interesante. Bueno. Oye, gracias por permitirme prestarles asesoría y esta consultoría,
sí,
que es gratis.
Ah, está clara. Bueno, a ver, Alejandro.
Bueno, hoy comenzamos hablando del Tour de Francia. Hernán, se disputó la 11ª etapa en donde los ciclistas se enfrentaron a la montaña, una fracción llena de emociones, ataques y sobre todo mucha estrategia sobre 151 kilómetros que pasó por el Lacets Montvernier, el Col du Granon y el Galibier. El triunfo se lo llevó el danés Jonas Vingegaard. Nairo Quintana arribó segundo a 59 segundos. Quintana protagonizó una de las escapadas más emocionantes de la jornada, falta de 5 kilómetros para la meta. Sin embargo, Vingegaard logró superarlo en la última parte de la fracción. Ahora bien, con ese ataque del día, la clasificación general cambió. Tadej Pogačar dejó de ser el líder, ahora es Jonas Vingegaard, que viste el bailote amarillo, mientras que Pogačar es tercero a 2 minutos 22 segundos, y Nairo Quintana, que ayer ocupaba la 12ª posición, es ahora quinto a 2 minutos 37 segundos. Lo de Nairo hoy fue una demostración de clase, gallardía, fuerza encima de la bicicleta. Rigoberto Urán ahora ocupa la casilla 30, 38 minutos 43 segundos. En el voleibol, la selección Colombia femenina se impuso ante Chile anoche con parciales 25-21, 25-16 y 25-20. A pesar de la victoria, sigue siendo pues un equipo que no termina de convencer al profesor Reisola. Se entiende porque apenas está empezando la temporada de selecciones. El próximo partido de la selección nacional será el jueves a las 7:30 de la noche en el Coliseo Bicentenario contra México. En Oregón, en 2 días, Hernán, comienza el Mundial de Atletismo. Y Colombia tiene 2 bajas sensibles. La primera, Anthony Zambrano, el medallista de plata de los 400 metros planos, y Lorena Arenas, la marchista de los 20 kilómetros, ella también medallista de plata en Tokio 2020. No estarán en la nómina mundialista. Los dos por lesión. Otras bajas será la posta del 4x400, que no obtuvieron la visa, y Colombia solamente tendrá 5 representantes en el Mundial, 5 hombres y 2 mujeres. Cristian Rodríguez y el ecuatoriano Diego Hidalgo se preparan mañana para los cuartos de final del IAC Open en Bulgaria. Se enfrentarán a la dupla conformada por el griego Petros Tsitsipas y el hindú Arjun Kade. Y en Escocia, a partir de mañana, se lleva a cabo la versión 150 del Open St. Andrews de golf. Allí estará Juan Sebastián Muñoz. Rápidamente, Hernán, las medallas en los Juegos Mundiales. Colombia es tercero en el medallero general. 9 preseas de oro, 8 de plata, 3 de bronce, para un total de 20 medallas.
Bueno, Martín. Pero
Nairo puede ganar el Tour, está ahí nomás.
Y te cuento una cosa.
Alejo, una locura.
Tuvo un detalle al término de la etapa buenísimo. Se acercó y saludó de abrazo a cada uno de los compañeros del equipo que se ve le ayudaron. Entonces el hombre, en un gesto de agradecimiento, fue, y me pareció bonito el detalle de Quintana. Ahora, Martín, acabo de oír que unos deportistas colombianos no pueden participar porque no tienen visa. A mí me parece que cualquier entidad, una federación colombiana que haga un campeonato internacional, lo primero que tiene que hacer es hablar con la Cancillería y decirle: señores, vamos a hacer este evento con una condición. No se le puede negar visa a ningún deportista del exterior, a ninguno. Claro. Porque, es decir, mandas una delegación de 7, no, que no pueden entrar sino 5, que los otros 2 no tienen visa. No, yo creo que las federaciones, llámese como quiera, FIFA, la que sea, tienen que comprometer a los gobiernos del sitio a que tienen que extender, Martín, ¿no te parece? Pues que vengan a competir.
Eso es cierto.
La visa. ¿Ah?
Es gestión también, amigos, despachar una corte de verdad, con rapidez, celeridad, agilidad. Pues sí, para ir adelantando estas situaciones y que se convierta esta situación en una vía arteria y no en una vía llena de trancas y de carretera destapada.
Óyeme,
no, señor.
Martín, hemos estado hablando hace un rato. Yo dije, ¿de quién?
Gal de Omar Duarte de Jaguares. Una pelota al fondo, enorme pase, después de urdir, de tejer y de trenzar una gran jugada, va al núcleo, al sustrato del área, se contraía el equipo de Cortuluá, pero filtró una pelota de atrás, vino Duarte, y en una condición de un flujo interno de juego, gran jugada de Rojas, un pase de Tapia, le queda a Duarte, le cruza el remate. Enorme, enorme jugada de Jaguares, que va ganando de visitante a Cortuluá, y se arma la caldera, la fragua, sí señor, en Montería, viendo el partido, me imagino, y oyendo a Peláez y de Francisco en la W, señores, ganando el equipo cordobés.
Aclarame.
1-0, minuto 26 en Tuluá.
Es en Montería, ¿no?
No.
No, es en Tuluá, amigos.
Bueno, al fin. Bueno, Martín se sale porque sabe que hay calor en Montería y hay calor en Tuluá, entonces da lo mismo.
No, lo que pasa es que la gente en Montería está celebrando, Hernán.
Ah, ya, ay, qué lindo. Hola, Martín.
Hay un recuadro acá en las poblaciones cordobesas que están celebrando en este momento alborozadamente.
Bueno.
El golazo de Duarte, el partido es en Tuluá.
Muy bien. Hola, mencionaste a Rojas. ¿Es Henry Rojas, el zurdito? Que estaba en el Pereira. ¿O es Pablo Rojas?
Pablo Rojas, el que inicia la jugada por izquierda.
Ah, ya. Perfecto.
Y mete un pase en el Niño Tapia.
Bueno, Martín, mira que Salomé Fajardo se tomó la molestia y con Pilar Velázquez me mandan este dato de las inversiones que ha hecho el Junior para conseguir jugadores. Mira, Chará del Monterrey llegó a Junior 4 millones de... Bueno, aquí ponen euros. No, deben ser dólares, pero bueno. Miguel Borja, cuando llega de Palmeiras al Junior, le vale al Junior 3.5 millones. Jonathan Alves, el uruguayo de Barcelona de Ecuador, a Junior 2.5. Y Teo Gutiérrez, cuando llega de Portugal al Junior, 1.8, es decir, mal contados, 12 millones. Aquí me dan euros, yo entiendo que son dólares. Bueno, de todas maneras, el Junior, claro, vende, consigue, pero también invierte, ¿no? Porque para eso. Ahora, en el caso de Vaca, entiendo que llega libre, ¿no es cierto, Martín? Llega libre, ¿no es cierto?
Con el pase en su poder.
Ah.
Entonces, arreglan el salario con él y el préstamo con él también.
Le pagan un préstamo, sí, le pagan parte,
sí, pues,
del
ellos
préstamo.
Arreglan,
¿no?
Ahí. Ellos arreglan ahí un poco más del salario, pues, o cuadran ahí con un número más nutrido, ¿no?
Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿qué es?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, en este momento quiero guiarlos tomando las palancas y herramientas del mando musical en este instante con una canción de Timba Cubana, Geraldo Piloto y Clímax, con un fragmento de una obra maestra del álbum Juego de Manos de 1997, la canción de Geraldo Piloto y Clímax, El Cocinero.
Muy bien, Martín, me hizo acordar de Fuego en el 23, algo así, que se le quemó la casa y todo también.
Qué destreza en la ejecución, ¿ah?
Sí, está bien.
No, me lo dejas quieto a Giraldo Piloto, el líder y el de los timbales.
Muy bien.
Esta banda cubana, bravísimo, Clímax.
Muy bien, Clímax. Hola, Carlos Álvarez desde Toronto. Dice, hombre, mire, los Blue Jays de Toronto sí son un gran equipo. Bueno, Toronto es la cuarta ciudad grande de toda Norteamérica, tiene estadio lindo, un equipo de altura. Los Blue Jays, equipo de béisbol, ha ganado 2 veces en las grandes ligas y ha jugado varias finales, recordándonos que Toronto es sede de del Mundial del 96, una de las sedes del Mundial 2026, ¿no? Gracias a don Carlos Álvarez, ¿no?
Los bueno, Azulejos Martín, de Toronto. En estos días hablamos de ellos.
Sí. Pero yo te dije que en béisbol hablame de los Yankees. De Toronto,
qué pena. No, es que vos muy hincha de los Yankees.
Bueno, mira,
vos Martín, muy sectario con los Yankees.
¿Qué tal este sectario? Yo saliera con la bandera de los Yankees. Vos sabés que Yankees es un término que para los gringos es despectivo, ¿no? Yankees eran los ladrones de caballos, así les decían.
¿Qué tal?
Todos los días te enseño algo. Hola, Martín.
Sí, es cierto. Es muy
Javier
cierto.
Javier Suárez.
Y gracias.
Dice, cuando Australia venció a Perú, le preguntaron a Arnold, el entrenador australiano, minutos después del partido, pues que explicara cómo fue que él decidió, para la tanda de los penaltis, meter al otro arquero. ¿Tenés un resumen de qué fue lo que el hombre realmente... ¿Los dos arqueros eran buenos o no? Esa es la pregunta.
Sí, lo que pasa es que mira que el técnico dice que como estrategia, los dos arqueros son muy buenos atajapenales. Pero pues que él siente que al no conocerse tanto los jugadores, entonces él le dice al arquero suplente que vaya, y eso psicológicamente empieza a jugar para el equipo contrario, porque dicen, si cambian el arquero es porque este que viene es un experto,
sí,
tiene pericia en eso. Y entonces resultó que psicológicamente pues pudo haber conmovido de alguna forma, pudo haber puesto titilante, inseguro al equipo rival. Entonces dice que lo hizo sobre todo por eso, no porque uno fuera mejor que el otro. Me llamó la atención. Como que psicológicamente dice, uy, cambiaron el arquero, ojo, pues.
Que claro hasta que llega Martín,
el de
sí,
los tentáculos.
Eso también es relativo, porque uno dice, cuando un suplente entra, pues generalmente entra en frío. Claro que los hacen calentar antes, pero no es lo mismo. Pero bueno, el arquero entró y tenía que tapar, y tapó lo que tenía que tapar, y clasificaron. Pero mira, sí, Martín, reapareció hoy César Benotti con una observación, pues que se cae de su peso, haciéndole una crítica a Román Riquelme, que ahora funge como directivo de Boca. Y le dijo, mire, una cosa es saber pegarle a la pelota en el campo de juego, y otra bien diferente es administrar un equipo de fútbol. Usted tiene que aprender a administrar. Lo que fue como jugador se lo reconocemos, pero para dirigir a Boca, desde la parte administrativa, hay que tener una condición especial que parece no la tiene nuestro amigo Riquelme, ¿no?
No, y sobre todo que él fue jugador, y tomar represalias contra
sí,
un jugador como Izquierdos, que fue con su liderazgo a ser solidario con sus compañeros, pues no sé, es no entender, no ser capaz sí, de ponerse en el lugar de ese jugador cuando él fue también jugador, pero Izquierdos, que además tiene gran ascendencia en el grupo.
Sí.
Recordemos que cuando Marcos Rojo hace el gol ahorita con Boca, pues va y lo abraza el equipo a Izquierdos en apoyo inflexible. Pues resulta que ahora Izquierdos pues lo sacan.
Sí, pero mira,
simplemente fue el que negoció los premios. Y,
pero fíjate que sí, todo es relativo. Lo que vos decís, hace el gol Boca y él va y saluda de abrazo al compañero que no fue titular. Pero entonces la pregunta es, ¿y Zambrano, que era el que había reemplazado, qué? ¿Me entendés? Es que es
sí,
complicado.
También. Es complicado, pero digamos que sí, lo de Izquierdos es porque lo hacen a un lado, claramente,
sí,
en el equipo, ¿no? No, está bien que, bueno, puede perder la titular, es normal en un equipo de fútbol. Ahora, es el trato que se le dio a Izquierdo, según entiendo, por eso los compañeros pues lo apoyan, ¿no?
Es cierto. No, pero por eso te decía yo que ayer les dije que tanto Izquierdo como Fabra están en rampa de salida.
Penal.
¿Penal a favor de quién?
De Jaguares. Jaguares va ganando 1-0 en Tuluá.
Sí.
Penal sobre Pablo Rojas, en una cabalgata.
¿Eh?
Qué galope equino ecuestre hípico el del extremo por izquierda, y comete penal Valencia.
Bueno, mira qué coincidencia, presenté galopera y vuelve a hablar de galope. Bueno,
claro.
¿Quién irá a cobrar? Pablo Rojas, seguramente, creo.
Pues, lo que pasa es que están revisando.
Ah,
yo no veo penal.
¿Viste penal o no viste penal?
No, pero lo dan.
Ah, bueno.
No es claro para mí, la verdad no es claro.
Bueno, pero para el VAR sí es claro, parece.
Ese le atraviesa en la misma carrera porque la pelota se le va un poco hacia el centro y Valencia
imprudentemente.
No toque. Sí, puede ser una imprudencia, pero no es una jugada en la que claramente haya una falta, no, él se le atraviesa en su carrera.
Bueno.
Y como va hacia adelante, sí, pues por arriba, sobre todo por un impulso de su brazo izquierdo, parece un empujón y lo...
¿Y quién?
Y lo tumba.
¿Quién va a cobrar?
Precisamente, creo que Pablo Rojas Hernán.
Sí, a Pablito lo ponen a cobrar. Uy, se pondría Jaguares 2-0, ¿no?
Bueno. Sí, sí, sí. Pero ahorita hablabas de Henry Rojas, fíjate que él está en Cortuluá y Pablo Rojas es el de Jaguares. Y hay amarilla, hay acrílico hepático para el jugador Valencia, el central. Este jugador, el central Steven Valencia, de ahí las divisiones menores.
Bueno.
Bueno, Hernán, cualquier cosa, yo apenas vayan a cobrar, te aviso y...
Ah, es que todavía no van a cobrar.
Aquí pendiente.
Bueno.
No, están ahí, pero...
Ya.
Sigue tú adelante y vamos a conversando. Y cuando vayan a cobrar, entonces yo ahí mismo te digo, Hernán, ya.
Ah, qué instrucciones tan precisas y cálidas. Mira, tres personas van a la cárcel por haber ayudado al uruguayo Luis Suárez. Eso fue hace 2 años. Lo ayudaron.
No puede ser.
En un examen.
Uy, no cobro penal. No cobro penal, sino afuera, Hernán.
No, pero.
Lo cobró afuera. Por un momento pensó que había sido, le va a pegar Rojas y la pelota la mandó por arriba. No cobró penal. Primero cobró el penal y luego dijo, no, falta afuera.
Ah, averiguame el nombre de ese genio arbitral. Mientras tanto...
Ospina.
Ah, no me digas, ¿el largo de Armenia?
No, pero sí fue afuera.
Ah, bueno, entonces Ospina...
Además fue afuera. Para mí no fue
ni siquiera...
Bueno. Pero fue, y le pegó Pablo Rojas y la pelota se fue al fondo de la manigua.
Ya, muy bien.
Por allá,
vuelvo montarás. A contarte. Luis Suárez hizo un examen de italiano cuando él iba disque para la Juventus. Entonces, enguacalaron a 3 personas. La profesora, la rectora y el director de la universidad donde le hicieron el examen y supuestamente le pasaron las respuestas, lo que se llamaba en mi época chancuco, le dieron el dato al hombre, conteste esto y bueno, Suárez ni jugó en Juventus, ni pasó el examen y ahora las que pagan el pato son la profesora, la rectora y de paso también el director.
¿Ah? Qué injusticia también, ¿no? Y bueno, y Luis Suárez está ahí esperando un contrato de Europa o de Nacional de Montevideo o de México.
También.
A México ya le rechazó las ofertas.
¿Ah, sí?
A México.
Ah,
sí. Bueno. Le dijo a los mexicanos que le ofrecieron que no, que él para allá no va.
Pero Martín, es que hay varios jugadores, digamos, de élite o de nombre. Mira, Dani Alves, que sí que de pronto va para Pumas, pero no está seguro. Cavani sigue entrenando, pero no tiene equipo. Ahora me decís de Luis Suárez. Hay muchos jugadores que tienen el Mundial como una meta y mientras no consigan equipos para jugar, no van a estar.
Hernán, bueno. Ahora que hablamos de México, hay un francés llegando al fútbol
sí.
mexicano, ¿viste?
Sí.
Un central.
Lucien.
Julien Celestin.
Lucien Celestin.
Sí. Exacto, Celestin. No, esta ¿es pronunciación el... mía, ¿verdad?
Martín, es el tercer francés, ¿no es cierto? Porque los otros dos están en el Tigres de Monterrey, ¿no?
Es muy interesante. Mira los franceses que han estado en el fútbol mexicano, una locura. Celestin, defensor central, va al León, 24 sí. años. Tiene, él mide 1.91, era de un equipo de segunda, el Rodés.
Bueno.
Se formó en el Toulouse, es un central zurdo altísimo. Pues llega al León. ¿Por qué? Porque se va a Mosquera. ¿Te acuerdas que se fue al Toluca, el colombiano?
Ah, el colombiano, sí.
Exacto, entonces ahí está Tecillo también. Están Gignac y Tobán en Tigres.
Exacto.
Un francés que ya había jugado en León, uno que llamaba Amara Simba. Un francés, franco-senegalés, que en los 90 había jugado en el PSG. Amara Simba, un delantero, él jugó en el León. Jugó otro en Tigres en 2016, uno que se llama Delort, un media punta o delantero del Lord. Jugó un defensa, Coló, que era hijo de polacos, pero francés, defensor. Coló, jugó en Tigres. Y Menés, ¿te acuerdas? Un media punta del América de México que jugaba en el Milan y en la Roma también jugó Menés. Esos son los franceses que han jugado en México.
Hola, pero raro, ¿no? Franceses en México, ¿no? Jugadores españoles como Butragueño, es cierto. Pirri, pero me hablas de francés.
Es cierto.
Bueno.
Es raro, sí. Pero bueno, mira, esos son los franceses que han jugado allá, ¿no? No. Yo pensaba que eran menos, me puse a ver y no, mira.
Bueno, mira que hay un jugador que se llama Nicolás Esquiapacase. Ese estaba en la cárcel.
Ah, sí.
Por porte ilegal de armas. Sin embargo, ya salió y fue contratado de inmediato por el Miramar Misiones, un equipo de la segunda división en el fútbol uruguayo. Este Nicolás Esquiapacase, ¿no? Tiene 23 años, ¿no?
Es un extremo, ¿no?
Sí. Y su paisano Godín, pues ya fue titular con Vélez y el hombre empieza a formar pareja con Matías de los Santos, dos grandotes, y ahí el Vélez Arfield se va organizando, ¿no?
Hernán, de Miramar Misiones no era Zapuca, pues, apareció Donizetti.
Sí, señor.
Ahí jugó, ¿no? Ahí. En Miramar Misiones, el delantero 9 de Nacional y Tolima.
Sí. Hola,
Santa
Martín.
Fe también jugó, ¿no?
¿Qué te iba a decir? Lo que pasa es aquí me piden gol de la Eurocopa Femenina, pero hoy no había partido, Martín, sobre esta hora, no.
Sí hay, lo que pasa es que pues tengo en este momento Cortuloa Jaguares. Pero
bueno.
ya te paso el dato a ver cómo va.
Bueno, perfecto.
Estoy en Cortuloa Jaguares, que pues hay gente siguiéndonos en Tuluá.
No.
Está en este momento Países Bajos ganándole a Portugal 2-1 y ya Suecia le ganó 2-1 a Suiza en la Eurocopa Femenina que veníamos transmitiendo, con el suceso, ¿no? que está ahí en este momento. Pero bueno, en este momento, entonces Países Bajos le gana a Portugal 2-1.
Bueno, Gonzalito agradece, pues me imagino que el video donde salen las dos atajadas de Falcioni que le dieron el título al América. Anoche me mandaron un video, y yo no lo conocía, de el médico Joe Uribe cantando tango. El médico Joe Uribe era seguidor de Gardel. Cuando él tenía, Ochoa Uribe, 6 años, ocurrió el accidente donde falleció Gardel en Medellín, y él estaba en Medellín. Y entonces él dice que él se acuerda que se veía a la distancia la humareda del accidente, ¿no? Seguidor de Gardel, canta los tangos de Gardel. Y en ese video que me mandan, entiendo que es como una fonda, el dueño de la fonda le regala a él una especie, en video, una especie de historia de Carlos Gardel. Decía Ochoa que el técnico, el tango que más lo había impresionado era Silencio en la Noche. Silencio en la Noche.
El músculo. Por una cabeza me vuelve loco, ¿eh? Hernán, ¿para vos Gardel nació en Toulouse o nació en Uruguay?
No, nació en Toulouse. ¿Sí? Su verdadero apellido era Gardés. Y cuenta la historia que cuando Gardel va a Europa, va a París, bajó hasta el sur, donde queda Toulouse, a saludar a algunos familiares de su señora madre, que era una empleada doméstica. Él, después dijeron que había nacido en Tacuarembó, en Uruguay, que en Buenos Aires. No, él es de Toulouse y su nombre original era Charles Gardel. ¿Ya me entendés?
Mira, pues, qué interesante, bueno. Hernán, gracias. No sé, porque es importante, ¿no? Traer estas historias. Y lo de Gardel, para mí era un misterio. Bueno, he despejado el enigma.
No, pues claro.
Gracias. Así
que, no, pues ahí te ayudo porque ya lo has perdido en el tema. Bueno, hola, ¿me confirman? Que ese muchacho Iván Rossi no debuta todavía con Junior, que lo que sí va hoy es la presentación de Carlitos Vaca.
Volante de marca.
El es Junior Rossi. De Barranca. Ah, sí, Rossi sí, ¿no?
Rossi es volante de marca, sí.
Sí. Pero bueno, hola, ese Boca dice hoy que quiere a Villa hasta el 26, que le hicieron ya oferta para extender su contrato por 2 años más. Pero pues el acuerdo como tal todavía está muy lejano, ¿no? Sí.
Bueno, Villa Martín es para Riquelme el mejor jugador del fútbol argentino.
Los videos y esas cosas son increíbles. Están circulando con un video donde captan a un jugador del Palmeiras, Gabriel Verón, tomando alcohol. El club
no fregues.
Lo va de multa, ¿sí?
Sí. No es titular, ¿no? Verón. Es como un delantero, me parece, Gabriel Verón. Es brasileño con apellido muy argentino, pero es brasileño.
Poneme cuidado. Ole de España, Olé, dice que Alfredo Morelos, jugador de el Ranger, en este momento tiene 2 equipos de Europa buscando, de Europa continental, ¿no?
¡Ay, qué buena noticia!
Esa es buena. Lo pretenden el Villarreal y el Sevilla. Además, hay un equipo de primera división, de la Premier. O sea que el hombre en cualquier momento da el salto, ¿no?
¿Ah? Uy, sería buenísimo lo del Sevilla.
Y hay un detalle.
Pues, y el Aston Villa tiene a Gerard, y a Gerard le encanta ese jugador, Hernán.
Bueno, pero mira que él tiene contrato con el Rangers hasta junio del año entrante. Sin embargo, ha marcado 113 goles y tiene 51 asistencias con un total de 224 partidos disputados. El valor de él en el mercado, en su famoso transfer market, Martín, es de 13 millones de dólares. Y efectivamente, el Aston Villa, el de Gerard, quiere al jugador que también en su hoja de vida tiene 11 goles con la selección Colombia.
Lo de Aston Villa o Sevilla me encantaría. Ahora, lo que pasa es que sería un golpe muy fuerte a la mandíbula para el Rangers. Ya se le fue un tremendo delantero, el nigeriano Aribo.
Sí.
Yo, Aribo, que fue figura con Morelos, es más, el Aribo lo reemplaza con lujo de detalles, se fue al Southampton, Hernán.
Sí.
Entonces sería otro delantero muy importante de ellos que se va. Si se va a Morelos, porque ya lo de Darío está listo para el Southampton.
Sí, bueno, sí. Pero Martín, hace un momento también habíamos dicho que Luis Javier Suárez, el colombiano del Granada, lo estaba buscando el Sevilla. O sea, van por un 9 colombiano, pues es la deducción que hacemos así de afán, ¿no? Van por un 9.
Sí, Hernán, pues sí, yo había visto lo de Luis Suárez, el colombiano, y me sorprendió, porque no es muy goleador y lo quieren del Sevilla. Lo de Morelos sí me parece, pues es un jugador que mostró mucho nivel, y el Rangers jugó una final en Europa, entonces estamos hablando no de cualquier fútbol, y a mí me encantó ese equipo, me pareció rapidísimo, un equipo asfixiante, sofocante para el rival. A mí me encantó, en esa final contra el Frankfurt, me encantó ese equipo.
Lo que es la plata, ¿no? Mira que el Real Madrid pagó en su momento 63 millones de euros por Jovic. Sin embargo, se fue gratis a Fiorentina. Es más, debutó
hizo
marcando
4 goles.
4 goles hizo el hombre, ¿no? Pero sí, la idea es que el tema de la plata, ¿no? Mientras tanto, Sterling, el negrito ese que se mueve bien, se movía en el City muy bien, rápido.
Mamá de Jamaica. Él es nacido en Jamaica.
Chelsea. ¿Ah, sí?
Ya está listo. 57 millones de euros.
50 millones de libras esterlinas. Aquí hemos aprendido a manejar la moneda. Viste que el euro está a la par del dólar ya, ¿no? O el dólar a la par del euro.
Sí. Es ya cierto. Verdadero bulldozer. Es un bulldozer lo que este dólar, oiga. Una esplanada, oiga.
Sacar rápidamente el asientico porque Teófilo Gutiérrez parece que seguirá en el Cali.
Eso es así, Hernán, eso lo aclaró Marco Caicedo, tiene contrato hasta diciembre del 2023.
No fuimos, dijo Teófilo, no fuimos para quedarnos en el Cali. Y es que el tiempo se acabó, Martín, qué pena. Y mañana, si Dios quiere, estaremos aquí muy a la 1 de la tarde, porque ahora la invitación es para que sigan en la W, porque llega Contra Reloj.